su planeta, hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo. Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de divulgación de la astronomía, Una Ventana al Universo. Vamos a iniciar un viaje maravilloso a través de 60 minutos por el viaje, por el espacio y el tiempo. Arturo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, como dices tú, escudriñando el universo.
Y aquí tenemos también al presidente de la Sociedad Astronómica Guadalajara, el ingeniero Emanuel Delgadillo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias a todos por sintonizarnos.
Bien, vamos iniciando. Ah, bueno, también vamos a saludar allí, banda, para que tengamos un buen vuelo a través del espacio, a nuestro piloto, el ingeniero Fabián, al mando de los controles de esta nave espacial. Y aquí llegando, haciendo su aparición, nuestra compañera María Luisa Montaño, que nos está pidiendo un poquito de aire, porque seguro se vino corriendo desde su casa, que vive como a 20 metros de aquí de la estación. Pero bueno, vamos iniciando para darle tiempo a María Luisa para que se integre aquí con nosotros, para platicar del libro que vamos a recomendar para esta semana. En esta plática que traemos Arturo ya desde la semana pasada, platicando de estrellas, que son los elementos más comunes que conforman el universo, así como hablamos en un principio que el helio es el elemento más común de todo el universo, pues también el elemento cósmico o estelar más común del universo son las estrellas.
El hidrógeno sería el principal y después seguiríamos con el helio.
Ah, sí, está bien, muy bien. Aquí ya me corrigió el ingeniero químico, pero ahí estábamos.
Empiezan con H los dos.
Las estrellas, como ya hemos visto la vez pasada, pues tienen diferentes colores, diferentes tonalidades, temperaturas, masas, dimensiones. Pero también las estrellas, cuando hablamos de las estrellas, pues nos imaginamos el Sol, nuestra estrella más cercana. Pero también la mayoría de las estrellas que vemos en la bóveda celeste no están solas. A veces viajan acompañadas, a veces en grupo. Y están viajando acompañadas o en grupo, pero actuando por la fuerza de la gravedad. O sea, son sistemas que están interactuando entre ellas. Pero ahorita vamos a ver más adelante pues que hay sistemas que no están en ese juego gravitatorio, sino que son visualmente. Vamos a ver diferentes tipos de estrellas. Y por eso vamos a recomendar este libro que precisamente se llama Estrellas Binarias. Y más precisamente, Estrellas Binarias Interactivas. Ah, caray, entonces está más complejo. Porque entonces son estrellas binarias, es un par de estrellas que están actuando por la gravedad e interactivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, más adelante vamos a explicarle así de una forma rápida lo que son las estrellas binarias interactivas. Este librito lo escribió Juan Echevarría, de la Ciencia desde México, de la colección esta famosa que ha editado una gran cantidad de libros muy interesantes, el Fondo de Cultura Económica. Este es el número 49. Y fíjate, Arturo, María Luisa, astronomono, aquí trae una toma. Una frase, Juan Echevarría, para hacer la introducción, interesarnos en la lectura del libro, de este astrónomo francés muy famoso de hace más de dos siglos, Flammarion.
Camille Flammarion.
Que él decía: estas hechiceras estrellas dobles, parejas graciosas y espléndidas, giran unas alrededor de las otras como un vals lento juntando sus fuegos multicolores. Entonces, ¿cómo los astrónomos, o sea, le sale algo de poeta al estudiar a las estrellas? Y también a los poetas les sale algo de astrónomo, porque pues recurren a las estrellas para luego hacer sus composiciones. Bueno, ahí está la invitación, Estrellas Binarias Interactivas, de Juan Echevarría, desde la colección La Ciencia desde México, el número 49, para que le den una leída y adentrarnos en este maravilloso mundo, donde vamos a ver los diferentes tipos de estrellas y cómo se comportan allá en el espacio. María Luisa, ahora sí pasamos contigo para, bueno, vamos a hacer la introducción aquí de nuestro personaje mejor informado de toda la radio y las ondas hercianas acerca de los acontecimientos astronómicos de todo el universo.
Muchas gracias, arquitecto, buenas.
Actualidades astronómicas, Astronoticias, con la arquitecta María Luisa Montaño.
Buenas noches a todos, gracias por estar escuchándonos. Pues les voy a comentar un poquito qué es lo que está visible actualmente en el cielo. Por ejemplo, me preguntaban que dónde estaba Júpiter en estos momentos. Pues Júpiter está en conjunción con el Sol, precisamente el día 5 estará en conjunción del Sol. Esto quiere decir que ya no será visible para nosotros, precisamente porque es tan luminoso el Sol que nos impide verlo, ¿no? Sin embargo, hay que esperar cuando menos un mesecito para poderlo empezar a ver, pero ya en el amanecer, ya no en el atardecer como fue todo el año pasado. También aprovechando en el amanecer podremos observar a Mercurio y a Saturno. Inclusive está actualmente Venus muy cerca de Mercurio, el lucero del amanecer. Precisamente el día de ayer, Mercurio y Saturno estuvieron en una conjunción que le llaman muy cercana a 0.7 grados. O sea, pero pues obviamente todos desmadrugados, pues no nos podemos observarlo, ¿no? Cuando está en la tarde, sí. Pero en la madrugada, pues ya se complican las cosas. Pero bueno, y hablando también de la luna, pues precisamente estamos en luna nueva el día de ayer. Esto quiere decir que visualmente no la podemos ver porque también está cerca del sol. Y hablando de la luna, por ahí no sé si recuerden una misión, la misión china, la Yutu 2, que está en el lado oscuro de la luna. Bueno, oscuro no, oculto.
Oculto para nosotros.
Oculto para nosotros.
Más lejano.
Así es. Pues resulta que pues sigue haciendo expediciones ahí por la superficie lunar y acaban de encontrar dos pequeñas perlitas o unas, digamos como esferitas, pero estas esferitas pues ya anteriormente se habían encontrado, las misiones Apolo ya las habían encontrado, son unas esferitas de feldespato de más o menos 1.5 cm a 2.5 cm. Que resulta que son, destacan porque son como traslúcidas. Sin embargo, esto parece ser que pues fueron creados cuando hay impactos de algún meteoro, crea el cráter, pero ese hay ahí un cambio en los minerales, digamos, y se pueden crear esta especie de vidrios que pueden ser de diferentes tonos, pero lo que llama la atención es esa conformación un poquito como las esferas. Yo ahorita me estoy acordando de las, ¿se acuerda Paul Retting que nos mencionaba que él coleccionaba también restos de estas colisiones, pero aquí en la Tierra, por ejemplo las, se me fue ahorita el nombre, que eran cristales como verdes y como oscuros.
Ahorita le digo el nombre, Moldavita.
Las Moldavitas.
Por la región de Moldavia que está precisamente en la República Checa, que ahí hace pues, bastantes años un meteorito no llegó a impactar, sino que la explosión en la atmósfera a cierta distancia de la superficie de la Tierra generó estos cristales verdes.
Así es.
Y ahí van a, cuando vayan a Praga, visiten ahí una zona cerca de Moldavia y ahí van a poder traer ese recuerdo bastante interesante.
Antes que se la acaben.
Y sí, hay, de hecho hay de según diferentes regiones, ¿no? Y por ahí hay coleccionistas que hacen este seguimiento de estas pequeñas porciones de roca, de mineral, que son muy interesantes.
Sí, Paul Retting tiene la suya.
Así es, así es. Bueno, esto sería por lo pronto que hay que observar, ya para los más duchos o más metidos en la observación astronómica, pues por ahí también acabamos de publicar, aprovechando el comercial, en el Facebook de Una Ventana al Universo, hay un cometa precisamente entre Mercurio y Venus. Realmente el cometa está pasando cerca de Marte, cerca me refiero a en las órbitas, pero visualmente también lo podríamos ver desde la Tierra muy cerca de Marte. Sin embargo, pues para esto sí necesitamos un gran telescopio, porque es una magnitud bastante poco brillante para los telescopios de aficionado, ¿no? Estamos hablando de una magnitud más 10. Entonces, sí, será un poquito difícil de detectarlo, ¿no?
Un telescopio de 8 pulgadas, pero en un buen cielo, fuera de la ciudad.
Eso sí, haciendo esa fórmula, sí, puedes lograrse. O un telescopio de mayor apertura, aunque el cielo no esté en las condiciones ideales de total oscuridad, ¿no?
Como un 30 por ahí que anda.
Así es, que para los que vamos a realizar el maratón Messier de este fin de semana, a lo largo y ancho del país, habrá varios maratonistas. Pues este es otro reto más que buscar en el cielo.
En el cielo madrugador.
Así es. Bueno, por lo pronto es todo. Muchas gracias.
Muy bien. Y hablando del maratón, sí es importante mencionarlo que diferentes compañeros en toda la República, y no nomás en la República, María Luisa, en todo el hemisferio norte de aquí del planeta Tierra, Estados Unidos, Europa, etcétera. Bueno, no sé las condiciones también como estén por allá ahorita, pero yo creo que los aficionados se van a hacer por ahí la forma de hacer el maratón, porque hay que recordar que los dos anteriores por la pandemia pues se suspendieron y ahora pues no están abiertos, o sea, no es la gran convocatoria para todo el público para que vaya y realice el maratón o se sumen los maratonistas y vean de qué trata el evento, pero los astrónomos aficionados por ahí se van a dar sus escapaditas a ciertos lugares y van a tratar de hacer el maratón.
Sí, cuando menos tenemos conocimiento que lo van a realizar en Bernal, Querétaro. Sí. También en Nuevo León.
Gracias a la convocatoria.
Y creo que, por lo pronto, creo que esos son los lugares principales donde sé que se va a realizar.
Ahora, esperemos que las condiciones atmosféricas sean las correctas, porque estos días ha estado muy soleado, el sol está en todo su esplendor, o sea, no hay nubes. Pero ya sabemos, se organiza algo de algún fenómeno astronómico, como que de repente el fin de semana aparecen las nubes. Esperemos que este no sea el caso. Bueno, vamos a hacer nuestro primero corte, regresamos en un momento, es muy pequeño, no se vayan porque vamos a seguir platicando de las cosas que nos interesan.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Te invitamos a dejarte envolver por la música de Atmósfera Nueva Era. Una inmersión musical con lo mejor del género New Age. Escúchanos todos los domingos a las 8 de la mañana a través de JB Jalisco Radio. Atmósfera Nueva Era.
El amor presente en un balcón. Serenata Tapatía. Conduce Gloria González. Escúchanos de lunes a viernes
a las 8 de la noche.
630 de AM. Jalisco Radio. Serenata Tapatía.
Y un buen día me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado, como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en la Ventana del Universo y vamos a iniciar nuestra plática acerca de las estrellas, ¿no? Porque cuando hablamos de las estrellas, obviamente, estrellas binarias, podemos dividirlas en dos grandes grupos. Primero, las que son binarias físicas, o sea que sí están por la fuerza de la gravedad, y las visuales. Ahora bien, ¿a qué nos referimos a esto? Hay que recordar que nosotros, nuestro punto de observación es el planeta Tierra. Y como siempre nos dice Arturo, el espacio no es plano, o sea, los cuerpos celestes están en diferente profundidad, en diferente distancia. Ahorita que mencionaba María Luisa que Júpiter está ya muy lejos, bueno, Júpiter está a 770 millones de kilómetros, pero hay que recordar que la primera estrella o la estrella más cercana a Próxima Centauri está a 4.2 años luz, y si eso lo multiplicamos un año luz por 1.9 billones de kilómetros, pues nos da la distancia. Pero entonces, cuando hablamos de una constelación que mencionábamos la vez pasada, que las constelaciones es un grupo de estrellas por la figura que le encontraron los antiguos, ya sea el pueblo de Grecia o los pueblos babilonios o etcétera, esas culturas y civilizaciones antiguas que empezaron a observar la bóveda celeste, veían esos grupos de estrellas y les empezaron a nombrar, empezaron a hacer su cosmovisión y su cosmogonía, le empezaron a armar con el mundo que observaban a su alrededor. Pero esas estrellas que forman, por ejemplo, la gran constelación de Orión, no todas quiere decir que estén en el mismo plano, a la misma distancia. Si las viéramos desde otro punto de vista y pudiéramos viajar en el espacio, en una nave espacial que nos llevara, como en esta, que estamos viajando a través del tiempo y del espacio a miles de años luz y a una velocidad hipersónica igual que la Enterprise, pero nuestra imaginación, y así como con nuestra imaginación, podemos ver cómo la constelación de Orión se empezaría a deformar. No serían las mismas estrellas, tendríamos otra visión muy, muy diferente. Ahora bien, si viajamos a Marte, que es una distancia de 50 millones de kilómetros aproximadamente, más o menos, depende de la posición en que se encuentre la órbita de Marte y la órbita de la Tierra, pero la más cercana, cuando los dos coincidimos en el mismo lado del Sol, pues son más o menos 50 millones. Si viajáramos a Marte, el cielo casi no cambiaría, será el mismo, o sea, porque es muy cercano, hablando de las distancias del universo, pues 50 millones de kilómetros, movernos en el espacio, pues es casi, pues dar un paso, nuestra perspectiva de la ciudad, de la cuadra, de la manzana, de los edificios, pues no cambia, a no ser cosas muy cercanas, pero lo que está más alejado, los edificios más alejados se van a ver casi igual. Entonces, estas estrellas, que aparentemente las vemos juntas, posiblemente nomás sean visuales, y eso pues atrajo a los astrónomos desde el principio. Hay que recordar que los griegos, si tú recuerdas, Arturo, tenían dos estrellas que los jóvenes les hacían la prueba para ver si los mandaban a la guerra, si veían bien, órale, pues a la guerra. Me imagino que había muchos que hacían trampa y pues no, ¿cuál? Pues no veo, ¿verdad? Para evitar ahí que los enrolaran en el ejército, y eran de la constelación de la Osa Mayor. Ándale, Alcorimizar, que son dos estrellas muy famosas, que ¿la ves? Ah, sí, no, sí la veo, no, pues tienes buena vista. No, pues ya no la veo, no, pues ya pasaste a los compañeros de la tercera edad, o pasó algo en tu juventud que pues no comiste mucha zanahoria, qué sé yo. Pero son estrellas que desde la antigüedad llamaron la atención, o sea, por esa cercanía, y esa curiosidad pues llevó a los astrónomos a llevar sus telescopios, sus aparatos, cuando fueron descubriendo las cuestiones y los misterios de la óptica, para escudriñar, como te decías bien hace rato, los misterios del cielo y apuntarlo hacia los objetos luminosos y ver entonces que en vez de haber una estrella, pues había cientos de estrellas, Y así esa gran nube lechosa que era la Vía Láctea, pues estaba constituida por miles y miles de millones de estrellas. Y cuando la apuntaban a una estrella, pues veían que no aparecía una en el campo visual, sino aparecían muchísimas más, y ahí fueron entonces viendo cómo podían aparecer estrellas que están muy juntas, que empezaron a pensar, bueno, ¿por qué están tan juntas? Y a preguntarse y a tratar de buscar respuestas. Inclusive algunas fueron de casualidad, si recuerdas este gran constructor de telescopios, este norteamericano que fabricaba y que hizo una prueba, Alvan Clark, de un espejo refractor, y lo apuntó precisamente a Sirio para checar la calidad óptica del telescopio que ya estaba o ya estaba, había terminado antes de entregarlo, y descubrió, de casualidad, porque no era su intención, ni sabía que había una compañera muy, muy poco luminosa alrededor de Sirio. Bueno, y es Sirio una estrella doble, que por cierto, en una expedición por ahí a Sierra de Órganos con el telescopio de Raúl Ramírez, su servidor, el ingeniero Fructuoso, y me acuerdo que también estaba Saúl, porque era una fecha, porque en su movimiento del centro común de gravedad de los dos cuerpos celestes, llegó en esas fechas que hicimos la excursión, estaba en el punto más alejado de la estrella madre, que es Sirio A, ¿no? Entonces ahí pudimos la oportunidad de verlo, ese componente de la estrella Sirio.
Le quería comentar, fíjese que hace menos de un mes, Vicente Hernández de allá de Cozumel me compartió una fotografía que tomaron de Sirio A y Sirio B.
Sí, también me la envió, y ahí se ve, o sea, la estrellita, o sea, está al alcance de los telescopios de aficionados. Obviamente tiene que tener muy buena calidad, tenemos que tener un buen cielo, como decíamos hace rato, y aparte, saber las momentos astronómicos, como que nos comenta María Luisa, o sea, porque no nomás es poner el telescopio y, pues no la veo, porque como decimos, tiene una órbita que no es exactamente simétrica al centro de gravedad, sino que a veces está más cerca y a veces está más lejos. Cuando está más cerca por la luminosidad de la estrella Sirio, pues nos impide ver la estrella mucho más pequeña, que es mucho menos luminosa.
Muy bien, entonces ya entramos en un término ya más interesante, y vamos a tratar de explicar cuál es la mecánica y por qué hay estrellas binarias, o por qué se llama binarias. Bien dijiste que cuando nosotros tomamos unos binoculares, y créemelo, volteas a ver a las Pleiades y ves un puñito de estrellas juntas ahí, y dices, bueno, pues esas son parientes, están muy cercanas. ¿Por qué perdemos la perspectiva de la profundidad? Y entonces no sabemos si realmente son binarias o no. ¿Qué es una estrella binaria? Bueno, para tener el término, es binaria, pues son dos, pero hay una interacción intrínseca entre ambas estrellas. Esto quiere decir que realmente están como si fueran hermandadas. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella solitaria que tiene al sistema solar, y nuestra estrella más cercana a nuestro Sol sería Próxima Centauri, como tú me lo mencionaste, y pues realmente se está a 4 años luz de distancia y no tiene nada que ver con los movimientos gravitatorios del Sol. Vamos, no hay ninguna interacción entre las dos estrellas. Entonces, una estrella binaria, vamos a hablar, es que existe una interacción entre dos estrellas y que realmente están cercanas, hablando de distancias astronómicas. Ya sea, podemos hablar de algunos miles de unidades astronómicas, que es la distancia de la Tierra al Sol, o podemos hablar de 0.2 años luz, una cosa por el estilo, en que esas dos estrellas están en distancia relativa, una con respecto a la otra. Que esas distancias, nosotros, como observadores que siempre tenemos, decimos que están en una separación y lo medimos en segundos de arco, o en grados, o en minutos. Pero esa es por la perspectiva a la que vemos. Por ejemplo, Próxima Centauro tiene una vecina.
Sí.
Es precisamente Alfa Centauro, luego está Próxima Centauro y Próxima B. O sea, son todavía dos. Entonces, ¿qué es un sistema binario? Dos estrellas que están teniendo una interacción entre sí, pero se dividen en varias.
Así es.
Por ejemplo, hay una estrella que se llama Algol, que casualmente significa el chamuco, que está por ahí en una constelación hacia el norte.
Y también por el color. Por el color y por el periodo.
Y es una de las primeras estrellas binarias que vamos a hablar, que se llaman eclipsantes. Esto quiere decir que una gira alrededor de la otra. Entonces, en un momento dado, de frente, las dos estrellas se convierten en una, y en un momento dado se separan, y entonces las vemos muy separadas.
Eso es importante, o sea, porque hay muchas estrellas que son eclipsantes binarias, pero no las captamos aquí porque el plano orbital de las dos estrellas no coincide con la visual del plano de nosotros. Y en este caso de Algol, sí, está la Tierra y el plano orbital de las dos estrellas coincide con nuestro visual.
Quiere decir que una de las dos estrellas pasa enfrente entre la estrella que está eclipsando, que precisamente la que está como centro de gravedad de la otra estrella, y nosotros. Y el otro caso que mencionas es como si estuvieran girando una alrededor de la otra, visto de planta, como dicen los arquitectos, o sea, desde arriba, y pues siempre las vemos igual, solamente en distinta posición, como si fuera un reloj, a veces la estrella está a las 12, a veces a las 3, o a las 6 o a las 9, y está girando alrededor de la misma estrella, pero no tiene ningún efecto visual, porque siempre tenemos el mismo brillo. El caso de Algol, que pues casualmente significa el chamuco o el diablo o algo por el estilo, es porque cambia de color incluso en un par de semanas. O sea,
días, 2.8 días.
Su periodo eclipsante es muy corto, pero eso lo que hace es que cuando está una enfrente de la otra, vamos, como si estuviéramos nosotros eclipsando o teniendo un eclipse, pues tenemos poco brillo porque nada más veríamos una estrella. Y en el momento que se va a su máxima elongación, que es cuando se separa más hacia un lado o hacia el otro, pues es cuando brilla más.
Se suma. Entonces,
es muy conocida la estrella Algol en el campo mexicano. ¿Te acuerdas? Por allá en San Luis Oyotlán tuvimos una experiencia precisamente de que la gente conoce estrella Algol precisamente por ese cambio de brillo.
Porque es muy notorio.
Es muy notorio. Entonces, las binarias, vamos a hablar de estrellas eclipsantes que están, una es el centro del giro de la otra. Y de ahí nos vamos a ir y vamos a ver hasta estrellas que se llaman Wolf-Rayet y objetos Herbie Caro y etcétera, 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 que todos están bajo el mismo principio de dos estrellas que son eclipsantes, o sea, una girando alrededor de la otra. Y otro sistema binario que no es eclipsante es un sistema en el que sí están interactuando entre las dos, pero las dos giran alrededor de un centro de gravedad que no es ninguna de las estrellas. Esto es como si fueran las boleadoras que se lanzan por ahí, que están una a cada lado de la cuerda, y tú la agarras en el centro y empiezas a girarlas y van a girar con el centro de gravedad de la cuerda, no de una de las estrellas.
Y aquí hay que mencionar que esto no depende del tamaño de la estrella, sino de su masa, porque hay que recordar que una estrella que es muy grande, que ya se expandió, pero perdió una parte de su masa, y tenemos una estrella muy masiva, pero más pequeña, es la que va a tener el centro de gravedad más cercano a la estrella más masiva, que sería la más pequeña en este caso.
Y en el libro ese que mencionas, que traes aquí como recomendación, precisamente el autor hace una referencia muy interesante a un pensamiento que tuvo nada más ni nada menos que el señor Sir Isaac Newton, en el que él hacía esa referencia que esa danza de las estrellas entre sí van a ir directamente relacionadas a su masa y al inverso al cuadrado a las distancias, o sea, la relación de la ley de gravedad universal.
Sí,
o sea, así es. Quiere decir, como bien lo mencionas, una cosa es el tamaño de la estrella y otra cosa es la masa de la estrella, porque una estrella de neutrones es muy, muy pesada y es muy pequeña, comparada con una gigante roja.
Porque es muy, muy densa.
Así es.
La materia está muy junta, o sea, no hay espacio ahí entre los átomos, están muy apretujados ahí.
Entonces, todas esas características en aquel accidente fortuito que se dio en el universo, hizo que muchas estrellas quedaran atrapadas una con otra, ya sea en una eclipsante desde nuestro punto de vista, volverlo a recordar, o en una interacción entre las dos que tienen un centro de gravedad o un centro de masa diferente. Entonces, esos son los principales tipos de estrellas ópticas que nosotros podemos ver con nuestros telescopios y decir que son binarias.
Sí.
Porque luego hay otras que son binarias, pero que no podemos verlas.
Espectroscópicas.
Así es, porque en la emisión de luz o el tipo de luz dentro del espectro electromagnético que emiten, pues nuestros ojos tienen la desventaja de que no lo pueden captar. Es igual que aquí en el radio, si ustedes no tienen un radio AM, no nos pueden escuchar.
Se pierden el programa.
Totalmente. Sí. Y es que ya AM, pues tristemente los teléfonos celulares no tienen amplitud modulada. Pero bueno, el chiste es primero, ópticamente, que es lo que nosotros astrónomos aficionados vemos con nuestros telescopios y podemos observar ese tipo de estrellas, híjole, y hay unas verdaderamente hermosas, estrellas binarias como Cor Caroli, el corazón de Carlos, que así es como se llama, es una azulita y una amarillita, alcanzamos a tener esas características, ¿no? Y créeme, en el catálogo hay una cantidad muy, muy grande de estrellas binarias que muchas veces su periodo eclipsante es tan grande que no alcanzamos a percibir el movimiento, o la distancia a la que están tan grandes que la relatividad de la observación de esa interacción no es posible captarla.
Otro par muy bonito también por los colores ahorita que acabas de mencionar, y muy fácil de ver con un telescopio pequeño, es la de el cisne.
Albireo,
sí, claro, la punta de la cabecita del cisne. Sí, claro, y con binoculares podemos disfrutarlas un poquito. Bueno, hay que salir de la ciudad, eso fue un pequeño inconveniente. Pero si te das cuenta,
entonces, pero ahí también, fíjate, aparte de que vemos y desdoblamos la estrella, que así se llama, pues técnicamente, cuando hablan los astrónomos expertos aquí, como María Luisa, ay, desdoblé una estrella, ay, ¿cómo? Bueno, ópticamente, pero también vemos ahí el color.
Así es.
Porque mencionamos hace rato, bueno, no hace rato, en el otro programa, que es muy difícil ver los colores que luego vemos en las grandes fotografías de las nebulosas y todo eso, que están con diferentes filtros. Pero en las estrellas, esas sí podemos apreciar el color con un telescopio pequeño.
Así es, sí, sí, y realmente es muy notorio. Eso de que desdoblar las estrellas es un ejemplo muy sencillo. En una carretera recta muy, muy larga, de noche, podemos ver nosotros a gran distancia que vemos que se acerca un foco. Pero conforme nos acercamos a esa fuente de luz o esa fuente de luz se acerca a nosotros, nos damos cuenta que no es una motocicleta con un foco, que es un camión que tiene dos focos. Entonces, conforme se acerca, el poder de resolución de nuestra vista hace que se separen las dos fuentes de luz. Entonces, los telescopios, ¿qué es lo que hacen con estrellas binarias? Exactamente lo mismo. El poder de resolución del telescopio es el que va a ser capaz de desdoblar, como menciona María Luisa, las estrellas. Entonces, si a simple vista vemos una, como el Corimizar, que luego es Mizar A y Mizar B, o sea, realmente son tres. O sea, a simple vista vemos una, con binoculares vemos las tres.
Y fíjate que algo que mencionas importante, el poder de resolución de los ojos, es una característica que todo aficionado a la astronomía debe saber, el poder de resolución de su telescopio. Porque siempre es muy común que pregunte a la gente, ¿y qué poder tiene? ¿Y hasta dónde alcanza? Exactamente, ¿hasta dónde alcanza a ver? Mira, hay que explicarles, primero es óptica, y la óptica capta luz, entonces, lo que podemos calcular en tu telescopio o en este telescopio es el poder de resolución. ¿Qué es el poder de resolución? ¿Qué capacidad tiene esa óptica con esa distancia focal de separar un objeto luminoso para ver cuántos segundos de arco? Porque así medimos la distancia en el espacio. Hay que recordar, la luna tiene ¿cuánto? Medio grado, para que se dé una idea.
30 segundos.
Entonces, medio segundo de arco, pues es algo que está muy cerca. O sea, entonces, bueno, entonces lo medimos en esa cantidad, el poder de resolución. Y lo otro es la cantidad de luz que vamos a observar, que representa en distancia tiempo en años luz, ¿sí? Mientras más grande tenemos la captación de luz del espejo, pues vamos a captar objetos más lejanos porque captamos mayor cantidad de luz. Entonces, poder de resolución muy importante.
A ver si un día hablamos de paralaje completamente. ¿Qué te parece?
Está bien, porque hay que recordar que las estrellas, así como estamos hablando de estrellas, han servido para muchas cosas en la ciencia. Una de ellas es saber las distancias, porque utilizaban las estrellas para hacer el paralaje con una geometría muy sencilla, tomando desde la Tierra, desde sus puntos más separados en su órbita, y midiendo ese ángulo que se observaba de la estrella.
Pues es tan sencillo como el experimento que nuestros ojos, que tenemos dos, que hay una distancia entre ambos, y gracias a que son dos, podemos triangular y medir la distancia para poder tomar los objetos. Intenten con su mano extendida unir sus dos dedos índices con los dos ojos y inmediatamente lo van a hacer. Cierren un ojo e inténtenlo. Les aseguro que van a fallar la primera vez.
Sí, claro. O sea,
eso es precisamente porque
nuestra visión nos da la tercera dimensión, la profundidad.
Y se llama paralaje.
Sí, exactamente.
Bueno, entonces, si quieres seguimos hablando un poquito de las estrellas. Que son tan comunes las binarias, las terciarias o ternarias, pues son tres que pueden estar interactuando entre sí, incluso hay quíntuples.
Sí, o sea, claro.
Y son que hay una estrella central y las otras cuatro giran en órbitas alrededor de ella, o el mismo caso, pueden tener distintos centros de masa, que no forzosamente tiene que ser una estrella, y no alcanzamos nosotros a percibir esos movimientos por el tiempo que transcurre para poderlo hacer.
Por ejemplo, aquí María Luisa nos va a aclarar más el punto que en la constelación de Gemini, precisamente Polus y Castor,
son sistemas múltiples.
Una de ellas, Polux, es sistema doble, y la doble es doble-doble. Entonces está ahí medio raro la conjugación de las fuerzas gravitacionales y las distancias adecuadas para que no colapse el sistema.
Sí, de hecho ahorita la doble doble, me estoy recordando la doble doble que le llaman, que está en la Lira, la doble doble, sí, que está ahí muy cerca de también del de Vega, de la estrella Vega. Y creo que también la estrella polar, ¿no?
Polaris. La polar.
También es un sistema.
Próxima Polaris, ahora que la tenemos ahí.
Así es que es más común, yo creo, que haya ya sistemas múltiples que como nuestro Sol.
Que están. Fíjate qué palabra tan clave has dado, ¿verdad? Y hay que expresarlo así. Más extraño es que anden solas.
Y fíjate, hasta en la ciencia ficción, me acuerdo la película Guerra de las Galaxias, hay una imagen, una fotografía muy icónica donde está este personaje,
Luke Skywalker.
Ándale, Lucas Skywalker, que está en el desierto, está saliendo de una tipo,
dunas.
Con las dunas, y se ve una puesta con dos soles de diferente.
Imagínate si tuvieran
temperatura.
Fíjate.
Que en ese tiempo, cuando en la película se creía que un sistema binario era incapaz de formar un sistema planetario. Dale. Y ahorita ya se han descubierto sistemas planetarios en sistemas binarios.
Sí, claro, cada estrella puede tener su sistema planetario y estar interactuando unos con los otros. De hecho, Júpiter le faltó un poquito más de materia o energía para encenderse de masa, como estrella, o más hidrógeno, o bueno, durante la formación del sistema solar, y hubiéramos tenido un sistema binario, pero demasiado cerca, una estrella con la otra, y bueno, quién sabe qué hubiera ocurrido, ¿no? Pero imagínense, si con un sol ya no alcanzamos a descansar ahorita en la noche, con dos soles, pues nunca tendríamos noche.
Así es, ¿no? Si se hubiera juntado la masa de Júpiter con Saturno, quién sabe, pero ese hubiera, pues no, por eso estamos aquí, porque lo que sucedió es que no se formó el Sol.
Así es, y fíjate que otro movimiento interesante que tienen todos los sistemas estelares, ya ves que giramos todos alrededor de la galaxia. Entonces, un sistema binario, imagínense toda la complejidad que debe de haber de atracciones de mareas, gravitatorias, etcétera, etcétera, moviéndose dos objetos tan masivos, uno con respecto al otro, y a la vez los dos moviéndose alrededor de la galaxia.
Fíjate que es bien interesante, o sea, porque cuando nos imaginamos la galaxia, el disco girando en ese centro común que es el gran hoyo masivo que está en el centro de la galaxia, pues no gira como un disco, o sea que todo gira uniformemente, se mantiene constante cada uno de los puntos que conforman el disco ese de acetato.
No van a saber qué es,
pero imagínense el disco de acetato, pregúntenle a su abuelito, a su papá, que les ponga uno, pónganlo a girar en el tocadiscos, si es que todavía tienen uno por ahí, y no es así la galaxia, o sea, porque no gira uniformemente, porque hay diferentes velocidades y diferentes trayectorias de los cuerpos celestes.
Sí, de hecho.
Es muy complejo el movimiento intergaláctico, muy caótico, pero a la vez muy ordenado, porque si no, pues ya hubiera colapsado y se hubiera llevado al caos a la galaxia.
Por eso llegó al equilibrio. De hecho, nuestro Sol, se supone, o escuchamos y decimos que el Sol es el centro del sistema solar, y realmente el centro de gravedad de todo el sistema solar no es el Sol. Está movidito un poquito hacia un lado. Nuestro centro de gravedad de nuestro sistema no está cargado completamente en la estrella, sino que la masa de los planetas que están girando alrededor, bueno, influyen un poquito, y el centro de gravedad, que eso es importante, es el punto de equilibrio de cualquier objeto.
El foco que le llaman.
En este caso pudiera ser uno de los focos de la elipse. No está exactamente
en el centro del Sol. Y fíjate, eso es interesante que dices, porque si yo viviera en un sistema planetario lejano a años luz de aquí, y yo fuera un astrónomo aficionado como lo soy aquí, y observara esa estrella, que a lo mejor tiene otro nombre, pero que pongamos el Sol, yo podría deducir que el Sol tiene compañeros pequeños que no los veo, porque el movimiento en su trayectoria por la Vía Láctea no sería uniforme, porque ese desplazamiento pequeño que tiene con respecto a su centro de gravedad, pues lo va describiendo en su movimiento alrededor del centro de la Vía Láctea. Entonces, eso es importante, porque eso nos permite conocer o deducir que esa gran masa que yo veo tiene otro compañero o otros compañeros, que puede ser una estrella muy enana o puede ser varios planetas, y puedo calcular hasta la masa. Y luego ya puedo ir identificando por la luz y por la espectroscopía que mencionamos hace rato, si es una estrella o son planetas. Y entonces es muy interesante el observar las estrellas y poder determinar por su movimiento y descubrir nueva información.
Sobre todo de que no podemos ver, porque acuérdate que tenemos objetos luminosos y objetos iluminados.
Sí.
Las estrellas serán los luminosos y los planetas serán los objetos iluminados.
Pues vamos a hacer nuestro segundo corte muy pequeño, no se vaya, regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
The machine's on.
Hail me.
Here we go. CO62-290. No title. Take one.
Hey, Wynn, after Cannonball, you play again, and then we'll come in and end it.
Sesiones en vivo de Solo Jazz está de vuelta con la temporada 2022. Lo mejor de la escena local en vivo. Síncopa que se ve y se escucha. Sesiones en vivo de Solo Jazz. Nueva temporada. Todos los martes a las 21:30 horas en la señal de Jalisco TV, canal 17.1, jaliscotv.com, y los miércoles en punto de las 19 horas por el 96.3 FM de Jalisco Radio. www.jaliscoradio.com. Sesiones en vivo de Solo Jazz. ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta. En la dirección, nuestro titular, José Luis Castillo, disfrutaremos del homenaje a Cervantes de José Pablo Moncayo. Además, la Sinfonía 1, Opus 25 clásica de Prokofiev. Y la Sinfonía 5 de Franz Schubert, conmemorando el 225 aniversario de su natalicio. Jueves 10, 20:30 horas, domingo 13 de marzo, 12:30 horas. Teatro Degollado, boletos en taquilla y Ticketmaster, ofj.com.mx.
El Power Trio Sonorense Nunca Jamás llega a C3 Stage con su tour La Iglesia del Rock Agropecuario. La cita es el próximo 4 de marzo. Nunca Jamás, en vivo, en Guadalajara. Boletos ya a la venta en ticketnowmexico.com. Gana tus boletos en Jalisco Radio.
Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en La Ventana, y por allá te llegaron saludos, ¿no, Mario Lisa? O Astro, a ver quién los tiene por ahí.
Bueno, nos manda saludos desde Jardines de la Paz, Rafael Rangel. Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos también saludos de parte de Miguel García Beas, que nos está escuchando, el ingeniero Armando Camacho. Tenemos también saludos a Adolfo Ábalos, Salvador Pérez, Miguel García, a Luis Felipe, Rafael González y a Magui.
Puro conocido de la SAC.
Sí, sí, sí.
Aficionadazos a la astronomía, eso sí. Bueno, pues fíjate qué interesante. Bueno, hablando de estrellas, esas son las estrellas de la SAC. Esos que siempre están ahí pendientes del programa, de las observaciones, de las conferencias, de las actividades. Y tenemos otros que son cometarios, como cometas, de vez en cuando los vemos. Y hay otros que son como, así, esas estrellas pequeñitas que no las vemos, pero ahí están, esperando hacer su aparición en algún momento dado. Espero que esos que nos están escuchando, pues pronto se aparezcan en esas reuniones que tenemos. Próximamente tenemos actividades, Astro, pues de una vez menciónalas, ¿no? Para luego regresar a rematar este tema de las estrellas que estamos platicando.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Pues
pues muchas gracias a las personas que nos escuchan, gracias a todas las personas que siguen sintonizando este programa. Y sí, de actividades próximas, como ustedes saben, todos los viernes tenemos nosotros nuestras sesiones que se transmiten a través del Facebook oficial de la Sociedad Astronómica, que es Sociedad Astronómica Guadalajara AC. Ahí tenemos nosotros cada viernes una charla con un tema diferente, con temas relacionados a la astronomía, que bueno, que es lo que nos gusta a nosotros, que de repente puede que haya algo que no sea de astronomía como tal, pero tiene que ser afín siempre a esta ciencia de la astronomía. Hay ya campamento para los socios que nos están escuchando, ya tenemos campamentos después de una temporada muy cerrada, tenemos ya lo que le vamos a denominar a partir de hoy observaciones astronómicas, porque es la práctica que tenemos nosotros, el momento que tenemos nosotros para practicar, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Y bueno, este tipo de reuniones que vamos a tener, nosotros sesiones que van a ser al mes, como la veníamos trabajando siempre, es requisito pues formar parte de la Sociedad Astronómica Guadalajara, ser invitado por algún miembro de la Sociedad Astronómica Guadalajara, o si tú ya solicitaste el ingreso a la Sociedad Astronómica y ya entregaste tu formato, pues ya también puedes acompañarnos a este tipo de campamentos. La información se da a conocer por los canales oficiales, y en esta ocasión toca precisamente el Maratón Messier, que esperamos contar por ahí con algunos maratonistas que se atrevan a registrar la mayor cantidad de objetos Messier.
Oye, hasta ahorita que mencionas los miembros de la sociedad, los que quieren participar, si un amigo está escuchando ahorita el programa y no pertenece a la sociedad, y le gustaría integrarse, ¿qué requisitos hay? O sea, ¿cuál sería lo mínimo para que empiece a llenar esos requisitos?
Mira, lo más fácil, el camino más sencillo, es que se acerquen a los eventos de la Sociedad Astronómica Guadalajara, que estén al pendiente primero que nada de las actividades que tenemos los días viernes, porque cuando tenemos alguna actividad presencial, pues pueden aparecerse por ahí en los eventos presenciales, que son abiertos a todo el público, volverse una cara conocida de los miembros que convivan con nosotros, que nos conozcan, y abiertamente nos puede decir: oye, ¿sabes qué? Me llama la atención formar parte de la agrupación, me interesa acudir a lo mejor a algún campamento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya con calma se les puede explicar qué es lo que se tiene que hacer. De entrada, pues tener la intención de participar con la Sociedad Astronómica Guadalajara, tener algún instrumento óptico o tener en mente comprar alguno. No necesita ser el telescopio más caro del mundo. Recuerden que el mejor telescopio no es el más grande, sino el que más se usa. Entonces pueden ser unos binoculares, puede ser su propia vista si tienen cielos privilegiados, pero sobre todo esas ganas. Acudir a las sesiones, estar al pendiente de todo, porque se registra asistencia. Sí, hay que cubrir cierto número de asistencias para poder formar parte de los miembros.
Ahora, aquí algo muy importante que mencionas: hay que acudir a las reuniones presenciales cuando tengamos por ahí alguna en los lugares que menciones aquí en el programa, porque yo no puedo, es que no tengo tiempo, que no, espérame, pues no te gusta. Así es. Requisito número uno, que te guste la astronomía.
Y tenemos un problema muy serio, arquitecto, que nos gusta. Acuérdate lo que decía nuestro querido Fernando, la astronomía es muy sufrida porque es de noche y hace frío.
No, sí, pero cuando hacemos algo que nos gusta, pues por eso estamos aquí nosotros, ¿no? Y salimos a los campamentos, llevamos tantos años en esto. Cuando nos gusta algo, lo hacemos, porque luego es muy común que por ahí platicando: ¡ay, a mí me gusta mucho la astronomía! Bueno, pues sí, ¿y qué telescopio tienes? No, pues no tengo. ¿Cuándo has ido a una observación? No, pues no he ido. Oye, ¿cuándo ves el cielo? No, nunca lo veo. No. O sea, mucha gente así como: ¡ay, sí, me gusta mucho!
Arqui, y yo creo que tenemos que poner también en la lista de requisitos seguir este programa y estarlo escuchando para que también estén al pendiente de todas las actividades. Es que en realidad, cuando te gusta la astronomía, tratas de buscar el contenido donde sea.
Sí, yo recuerdo cuando empezaron a sacar la serie de Cosmos, yo hasta faltaba la escuela si tocaba programa, había que estar ahí, yo no me perdía Carl Sagan escucharlo, que a mí me maravillaba. Que iba a tocar ahí la muchacha guapa que me gustaba, dígale que no estoy, o sea, yo veo el programa ya, si me espera, pues señale que pues tiene interés, si no, pues que se busque.
Fíjate que tuvimos la experiencia ahora acá en el Planetario Lunaria hace un par de viernes, ahí después estuvimos abiertos al público, y la compañera Lupita, uno de los requisitos para ser miembro de la Sociedad Astronómica es dar una conferencia.
Ajá.
Y bastante bien, y aparte los que nos pudieron acompañar, estuvo nublado, pero ahora que salió la luna y la pudimos ver con los telescopios, realmente aquello fue de escándalo. O sea, valió toda la pena el esperarnos hasta las 9 y cachito que salió la luna del horizonte, y valió mucho la pena.
Sí, claro, sí, es un espectáculo que siempre vale la pena, porque aparte de que nos entretiene, nos divierte, nos cultiva, nos hacemos personas más abiertas al conocimiento, porque no nomás es ver, porque es ver y luego nos sale lo natural de los niños chiquitos. ¿Y por qué?
Y hay que empezar a entender.
Así es. ¿Y por qué? Y ahí están los amigos de la sociedad explicando por qué brilla, por qué es menguante, por qué no la veo en la luna nueva. Y entonces van aprendiendo un montón de cosas sin darse cuenta. A la gente que odia la escuela, a él le encanta que le expliquen.
Acuérdate como decía siempre el profesor Leal, ¿verdad? Por ahí, curioso hoy, científico mañana.
Bueno, así es. Continuamos con el... hay que estar nuevamente la invitación que sigan a las redes sociales de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Sociedad Astronómica Guadalajara hace. Ahí en las reuniones vamos a estarles informando cuándo es la próxima fecha de actividad presencial, donde vamos a tener actividad observación con telescopios, siempre y cuando el cielo lo permita. Por ahí alguna charla de temas astronómicos y algunas otras actividades que tenemos de manera presencial. Tenemos en este mes agendadas dos actividades de manera presencial. La próxima, que es el segundo viernes del mes, tenemos agendado por ahí un evento en el Cerro de la Reina de Tonalá, abierto a todo el público. Recomendamos que si alguien tiene su telescopio y quiere acompañarnos con la observación, se lleve su telescopio, se vayan cómodos. Si tienen por ahí algún repelente, digo, porque sabemos que en la tarde es la hora en la que sale
por ahí el calorcito.
Exactamente, para que no tengan ahí problema con los zancudos o algún problema de esos, ¿no? Y la otra, bueno...
¿A partir de qué horas vamos a estar ahí en el Cerro de la Reina?
La actividad, todavía no tenemos el horario, ahí definido con las autoridades, porque también tenemos que ver un poquito las cuestiones de logística, pero todos esos temas van a verlos ustedes en la página de la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Y también, otra noticia, que vamos a abrir también actividades nuevamente, también en el Museo Trompo Mágico. Próximamente vamos a estarles avisando a ustedes sobre el calendario de actividades que tenemos en conjunto con Planetaria y Lunaria, con las demás agrupaciones y también en el Trompo Mágico.
Para todos los confines de la galaxia estamos cubriendo para que nadie se quede sin acceso a la astronomía.
Así es, vamos a llegar a toda la gente y pues también invitamos a toda la gente que tenga el interés de integrar esta agrupación y de colaborar con la Sociedad Astronómica Guadalajara, pues que se acerquen, que vayan y pues con todo gusto aquí los esperamos.
Desde aprender a reconocer las estrellas, la historia de las constelaciones, hasta fabricar su propio telescopio. No sé si ya abrió el curso el ingeniero Curiel.
Sí, ya está. Ahorita ya hay lista de espera para el nuevo curso. Y también por ahí hay un proyecto que vamos a comentarles. Hay algo en mente aquí en la sociedad para trabajar con los más pequeños, con los niños.
Así es cierto.
Que ya más adelante les vamos a dar a conocer porque pues ya queremos sacar Zack Junior.
Falta recordar también el taller de manejo del telescopio, que también se está ofreciendo bimestralmente.
El último viernes del mes.
Sábado. A ver, aquí una pregunta. ¿Ese taller que da Jorge? Sí,
el doctor Jorge.
Ya tiene varios sábados, ¿no? Sí. Y es muy socorrido a mucha gente.
Ahora, siempre es, generalmente es gente diferente.
Exactamente, es a lo que voy, la pregunta. Toda esa gente que va los sábados, o sea, cada mes a ese curso que son diferentes y que tienen inquietud por el telescopio, ya llevan telescopio. Luego en las reuniones que tenemos, ¿dónde están?
Sí, han aparecido. De hecho, yo el fin de semana que estuvimos ahí en Lunaria, estuve el gusto de saludar a algunos de ellos que nos están siguiendo y esperemos que poco a poco se sigan incorporando.
Sí, porque lo interesante del telescopio, bueno, ya lo sé usar, ahí se les explicó, pero luego... ¿Cómo lo puedo sacar mayor provecho a esa óptica que yo compré para observar una gran cantidad de objetos celestes? Que ya vimos que lo mejor no es la ciudad, hay que salir, y para salir pues también hay que aprender, hay que tomar esos cursitos, hay que platicar, hay que capacitarse en las constelaciones, en movimiento de la bóveda celeste, cuáles son las de verano, las de otoño, las de invierno, para poder entonces hacer nuestra guía de observación de esa noche y poder tener objetos diferentes, porque si no, imagínate, voy a ver la luna y luego van mis primos, les enseño la luna y luego viene la visita y les enseño la luna y al rato pues ya pues se acabó el interés, ¿no?
Entonces, bueno, después de 10 años yo también sigo viendo la luna y me sigue maravillando.
Pero es lo interesante, porque entonces sabes que la luna, pues ya quieres ver la X, que quieres ver la
pared. Así es, y empiezas a ver detalles específicos.
Quieres ver detalles del cráter Tico, etcétera. Pero si no tienes información, pues vas a ver lo mismo, pero sin saber que hay muchas cosas que estás viendo sin comprenderlas ni entenderlas, porque no sabes que están ahí. Entonces, eso es lo interesante de ir con un grupo, así como María Luisa, como Arturo, que saben mucho y les pueden dar muchas ideas, muchos tips de que, ¿en serio eso se puede ver en la luna? Pues sí, eso se puede, y con un telescopio pequeño. Bueno, pues ahí está la invitación. Pues vamos platicando, Arturo y María Luisa, pues, y también el astro, acerca de estas estrellas para ya terminar nuestro programa de esta noche. ¿Y con qué sería así la conclusión del cosmos acerca de las estrellas binarias? ¿Qué podríamos decir?
Bueno, principalmente la que podemos decir, lo que decía María Luisa, que es más extraño que las estrellas anden solas por alguna situación. Vamos a ver muchísimas estrellas binarias, saber que realmente es una estrella que tiene interacción una con otra y que no es un fondo de tercera dimensión lo que estamos viendo, que tenemos los dos tipos principales, que son las eclipsantes, que es cuando una gira en torno a la otra, y las otras que no son eclipsantes, que son binarias, que giran las dos en torno a un centro de gravedad diferente, que no tiene nada que ver una con otra, que existen las que son espectroscópicas, que no podemos ver por la longitud de onda que tenemos, y bueno, son cosas que el cielo nunca nos presenta. Entonces vamos a verlas de distintos colores. Muy pocas veces vamos a alcanzar a ver la distancia entre unas y otras, y sin embargo, estrellas como Algol, que es una eclipsante, podemos verla en cuestión de días, cómo cambia su brillo, porque pasa precisamente la estrella enfrente de nosotros, como si fuera un eclipse, por eso es la palabra eclipsante. Entonces, empieza la curiosidad, Algol, hay que ponerlo en la lista, lo podemos ver con binoculares y tener esa curiosidad de ver cómo cambia de brillo. Es una estrella que está en el norte, ahorita se alcanza a ver, está ahí en la constelación de Cefeo, si mal no me equivoco. Sí,
exactamente, en
Cefeo. Y podemos verla hacia el norte. La cabeza del cisne, que es Albireo, el corazón de Carlos, acá en los perros de casa, y bueno, podemos dar un sinnúmero de estrellas que son binarias, y pues es un tema interesante, o es un apartado de observación que requiere de una dedicación muy especial.
Esa Algol es interesante porque nos sirve como ejercicio, así como decíamos que las binarias acá del Osa Mayor que ponían los griegos para que a ver quién las podía desdoblar visualmente, porque en aquel tiempo no había telescopio sino con la simple vista. La Algol es un ejercicio interesante porque nos va capacitando como observadores para poder distinguir las magnitudes. Y con la práctica de estarlo observando continuamente, porque el periodo es casi 3 días, podemos luego con el paso del tiempo decir, bueno, está en un máximo y en un mínimo, y podemos comparar en el máximo con otras estrellas, porque el máximo y el mínimo de esta estrella del Gol anda variando cerca de 3 magnitudes. Entonces yo puedo decir, aquella estrella que tiene un brillo muy similar al del Gol, pues tiene magnitud aproximada de 3.5. ay, ¿cómo sabes? No, bueno, por el efecto relativo, porque lo relaciono con alguna que ya conozco y ya que me le identifique precisamente el brillo y ya la conozco, entonces puedo hacer la comparación con otras estrellas y así poder llegar a identificar más o menos en la bóveda celeste a las estrellas por su magnitud y poder dar una clasificación muy cercana visualmente de lo que es el valor de la magnitud aparente de una estrella.
Y bueno, para los que son aficionadas a la observación, existen ya listados de observación de estrellas dobles o binarias que te indican su posición, te indican el color, la magnitud, etcétera. Entonces, para los que alguien, así como hay catálogo Messier, pues hay catálogos ya establecidos para observación de binarias.
Pues ahí está interesante también una tarea más para esa bitácora, pues ir llenando como vamos llenando. Bueno, yo tengo mi catálogo ahí de cometas que he visto en mis años de aficionado. También una bitácora de binarias sería interesante. Bueno, Astro, ¿qué opinarías? Bueno, ya para despedirnos, porque pues ya te toca para invitar a los radioescuchas a que se unan a la sociedad.
Pues nuevamente hacer la invitación a toda la gente que desee acompañarnos, siga la página Sociedad Astronómica Guadalajara AC en Facebook y www.sagdl.org. Recuerden, todos los viernes 8:30 son las sesiones abiertas a todo el público y pues estén al pendiente de nuestras sesiones presenciales. Bienvenidos todos.
Muchas gracias y aquí nos escuchamos
la próxima. Hasta la próxima.
Y en ese micrófono su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves en el 630 de amplitud modulada. Hasta luego.
En el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
días. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para